Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos a la doctora Amalia Monroy Ostria, química bacterióloga y parasitóloga, magíster y doctora en ciencias con especialidad en biología de México. A la doctora Dulo Balcey, especialista en análisis clínicos, Barcelona, España. Visite el Clinical Chemistry Trial Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica.
El Microscopio.
Noticias. Informamos que pronto la IFSC realizará la invitación formal para que se unan más miembros del Grupo de Trabajo Iberoamericano de Nomenclatura y Traducción, perteneciente a la División de Comunicaciones y Publicaciones, CPD, de la IFSC. En tanto, consulten entre sus profesionales afiliados quien desee trabajar en este grupo del CPD de IFSC, WG y ANT. Recomendamos a todos nuestros oyentes visitar la página del RIA, Rincón Iberoamericano, en www.ifcc.org/RIA, donde se encontrarán con la revista electrónica de Ciencias de Laboratorio Clínico para Latinoamérica, España y Portugal, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Vale la pena. En este y los próximos programas, El Microscopio pondrá al aire algunas de las entrevistas más escuchadas a lo largo del año 2014. Este ranking está conformado por aquellas notas que fueron más visitadas en nuestro sitio www.infobioquímica.org. Agradecemos a toda la audiencia por el apoyo que hemos ido recibiendo programa tras programa y queremos compartir con todos ustedes un mensaje recibido por parte del Dr. Graham Pistel, actual presidente de la IFSC.
En representación de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, IFSC, quiero felicitar a El Microscopio por los grandes logros alcanzados y también quiero desearles al equipo y a todos los oyentes un próspero año 2015. El Microscopio tiene un rápido crecimiento global por el gran aporte educativo y por la promoción de la medicina de laboratorio. Los más de 130 programas y las estadísticas dan crédito del gran trabajo de la magnífica audiencia y seguidores, quienes son un incentivo para continuar este proyecto que la IFSC tiene el agrado de apoyar. Para la IFSC, el 2014 ha sido un año de progreso y logros. Pueden leer todos los detalles en la última edición del e-news de la IFSC, disponible en www.ifcc.org. Les puedo adelantar: crecimiento en las membresías y actividades de la IFSC. Congreso Mundial de la IFSC en Estambul, exitosamente cubierto por El Microscopio. Elección de la nueva Junta Ejecutiva de la IFSC, la cual tiene 2 miembros de Latinoamérica. Reunión del Consejo de la IFSC, donde se debatió acerca del futuro de la medicina de laboratorio. En lo que respecta a este nuevo año, podemos afirmar que la medicina de laboratorio va a seguir siendo muy importante para ayudar a brindar servicios de salud de alta calidad con un gran impacto en el outcome de los pacientes. La IFSC tendrá 4 conferencias regionales durante el año: Zimbabue, Francia, Ecuador y Sudán, que tendrán un alcance a unos 10.000 especialistas en medicina de laboratorio. En particular, la Junta Ejecutiva de la IFSC espera encontrar muchos seguidores del Microscopio en Quito en el mes de septiembre del año próximo. Muchas gracias, un saludo para todos.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. Cristina Cerveto, nuestra corresponsal en el Uruguay, quiere decirnos lo siguiente.
Amigos de la comunidad bioquímica clínica y escuchas de la radio El Microscopio. En este mensaje quiero expresar mis deseos para el 2015. Deseo que en el plano científico nuestra profesión siga avanzando en el conocimiento y la aplicación del mismo en un marco de ética y compañerismo. Que aunemos esfuerzos trabajando para lograr un mundo más amigable. Y en el ámbito familiar les deseo un año con mucha armonía y cariño.
El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. El mayor proveedor de ensayo de aptitud, tanto de Brasil como de América Latina, el Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNSQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa Lead Quality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PES y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo. El PES, Programa Externo de Control de Calidad del PNSQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNSQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNSQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PES. El PNSQ tiene programas de PES para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br.
Thank you. my child, be my lover, swallow me up in your fire glow. Take my tongue, take my torment, take my hand and don't let go. Let me live your life, for you make it all seem to matter. Let me die in your arms, so the vision may never shatter. The seasons roll on, and my love stays strong. The seasons roll.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maselli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. La doctora Judith León, de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, quiere decirnos lo siguiente.
Que las fiestas navideñas llenen nuestros hogares de paz, nuestros aprendizajes de sabiduría y nuestros trabajos de satisfacción. Son los deseos del Comité Ejecutivo de la Federación de Colegios Bioanalistas de Venezuela a la gran familia que conforma la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Para todos, bendiciones y un abrazo fraterno desde Venezuela. Feliz Navidad y próspero año 2015 a todos los pueblos de las Américas.
Euromedlab París 2015. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Este reportaje con el Dr. Olerich salió al aire en junio del corriente año. En la nota, el profesor Olerich nos hablaba sobre los biomarcadores para alcanzar inmunosupresión personalizada en trasplantes. El profesor Michael Olerich es patólogo químico y profesor de química clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad Göttingen, George August, Alemania. Presidió el Departamento de Clínica Química, Laboratorio Central de la Universidad, desde 1991 hasta 2012. Recibió una gran cantidad de premios y reconocimientos por sus destacadas investigaciones. Desde este año, es miembro de la Junta de Asesores Médicos en Chronix Biomedical, Inc., San José, California, Estados Unidos. En la actualidad, investiga el monitoreo terapéutico de drogas, con un foco especial en biomarcadores endógenos y farmacogenética para alcanzar inmunosupresión personalizada en trasplantes.
Dr. Michael Olerich,
profesor Olerich, bienvenido al microscopio.
Yeah, hello.
Muchas gracias.
Hello. Well,
nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son las mayores limitaciones para un outcome a largo plazo en un trasplante?
Creo que es una pregunta muy importante. Una de las razones principales es disfunción crónica e irreversible del alojo injerto. Y la segunda razón es el efecto adverso de la inmunosupresión estándar. Como sabemos, hay nefrotoxicidad en particular si se utilizan inhibidores de calcio o estamos ante enfermedades cardiovasculares, infecciones oportunistas y tumores.
¿Por qué se necesitan biomarcadores para personalizar la inmunosupresión?
I think for many years, of course, in order to avoid the problems that I just discussed.
Por muchos años he visto y estudiado los problemas que les acabo de mencionar. Hay programas para minimizar la inmunosupresión y en particular para evitar los efectos adversos. Por el otro lado, también hay un riesgo si la dosis es muy baja, porque el paciente puede desarrollar anticuerpos específicos del donante, en particular en el trasplante de un riñón. O incluso el órgano puede ser rechazado. En el trasplante de hígado vemos que el rechazo está en un 22% de los casos. Mientras que en los trasplantes de corazón y pulmones, las posibilidades de riesgo aumentan al 50%. Esto tiene que ser considerado teniendo en cuenta las referencias en los Estados Unidos, donde 200.000 pacientes recibieron injertos y 100.000 pacientes estaban en la lista de espera. En Europa, durante el año 2012, lamentablemente 3.780 pacientes murieron mientras estaban en la lista de espera. Es muy importante mejorar el outcome en trasplantes, en particular considerando el contexto de falta de donantes de órganos. Es importante destacar que más del 50% de los riñones trasplantados fallan dentro de los 10 años. Considerando lo que dije anteriormente, la inmunosupresión personalizada es muy significativa. Los enfoques tradicionales que usamos frecuentemente tienen serias limitaciones. El monitoreo de drogas es más útil para prevenir toxicidad que para predecir eficacia. TDN no predice los efectos de las drogas inmunosupresoras en los sets inmunes y los marcadores convencionales son aún deficientes. Puede haber más de un 50% de pérdida de las funciones del riñón antes de que veamos un aumento de creatinina en suero. También se están evaluando pruebas, funciones hepáticas y rechazos. A veces las intervenciones llegan demasiado tarde, lamentablemente. Para los biomarcadores nuevos, existe la necesidad de predecir la predisposición de rechazo agudo. Hay que evaluar la exposición, lo mínima y necesaria de los inmunosupresores para detectar tempranamente daños no diagnosticados de injertos y evaluar tolerancia media. Todas las pruebas deben ser determinadas, considerando tiempos de respuesta corto y motivo de la causa. Finalmente, hay que mejorar los outcomes a largo plazo.
¿Qué tipo de biomarcadores se encuentran disponibles para el monitoreo inmunológico? ¿Y cuáles son las limitaciones que tienen?
Yeah, that's a good question. Many biomarkers have been developed in the past 20 years.
Es una buena pregunta. Se han desarrollado muchos biomarcadores en los últimos 20 años. Drogas, enzimas, marcadores como el SCD30, entre otros. Todos estos ensayos no han sido muy exitosos hasta ahora. En pacientes con inhibidores de orina, citoquinas como la expresión IL-2 en células T, CDA, de hecho, expresiones de genes regulares. Parece que estas pruebas nos dan una indicación temprana de cómo detectar si el paciente está en riesgo de rechazo agudo. Pero aún así necesitamos más investigaciones multicéntricas para ver si las pruebas son realmente útiles en la práctica clínica.
¿Hay algún potencial para predecir tolerancia?
Prediction of tolerance would be particularly useful in liver transplantation as up to 20%.
La predicción de tolerancia va a ser muy útil en trasplantes de hígado. Un 20% de los receptores de los hígados trasplantados parecen haber demostrado tolerancia. En trasplantes renales, esta frecuencia es mucho menor y parece que la tolerancia media se prefiere sobre las tolerancias operacionales por razones de seguridad, porque no se pueden sacar todas las drogas inmunosupresoras del paciente. Todos los pacientes con tolerancia media deben ser tratados con al menos una dosis mínima de inmunosupresión. Por ejemplo, una dosis baja de monoterapia. Sería muy interesante ver si el paciente es casi tolerante. Los índices de tolerancia se han desarrollado como células T reguladoras naturales, marcas de genes diferenciadores de células B y de otros genes específicos. Con tales pruebas, habría que identificar a los receptores que se beneficiarían de la inmunosupresión en mínimas dosis. Pero los T-REG naturales pueden ser detectados con el nuevo ensayo que desarrollamos en nuestro laboratorio, un ensayo de PCR. Pero hasta ahora los resultados son contradictorios. Si los T-REX son realmente útiles para predecir tolerancia, los niveles de IT-REG parecen estar asociados, según un estudio realizado con injertos a largo plazo. Pero otros estudios muestran que los T-REX pueden estar concentrados en órganos trasplantados y, por tanto, estar correlacionados con las frecuencias de T-REX circulantes. Por el momento, los estudios de expresiones de genes seguirán avanzando en el tema. Estas marcas son muy complejas y hay que ver si pueden ser utilizadas en condiciones clínicas.
What are the predictions of... ¿Y cuáles son las predicciones para rechazo o pérdida de injerto?
Yeah, this is another very exciting field and there are a couple of very interesting...
Hay un área muy interesante de la cual han salido varias publicaciones de los aloanticuerpos HLA específicos del donante, que son importantes en particular en trasplantes renales. También hay AloMEP tests que predicen el rechazo negativo. En Canadá se desarrolló una prueba de microarray para biopsias en trasplantes de riñón para los receptores. Estas pruebas pueden predecir el rechazo mediado por anticuerpos y la progresión de los daños o fallas renales, pero una desventaja de este enfoque es sobre la biopsia del riñón. Otro grupo de Holanda desarrolló métodos para predecir casos agudos durante el trasplante. Otro enfoque interesante es analizar la inmunosupresión personalizada.
¿Qué son los biomarcadores moleculares de injertos y cómo pueden influenciar la supervivencia del injerto a largo plazo?
I think this is now one of the most important new approaches to improve long-term outcome.
Este es uno de los enfoques más nuevos e importantes para mejorar los outcomes a largo plazo. Hace aproximadamente 16 años, en la Universidad de Hong Kong, hicieron una observación muy interesante. Pudieron demostrar que hay presencia de ADN específico del donante en el plasma, en el receptor del trasplante de riñón e hígado. En aquel tiempo, la generación de secuencia siguiente, PCR digital, estas tecnologías no estaban disponibles. Solo se pudo probar esto a través del cromosoma Y, PCR específico en receptores femeninas de donantes masculinos. En aquel entonces ya se discutía que el ADN del plasma del donante es un marcador que se libera de células apoptóticas en el órgano trasplantado y esto puede ser una marca de rechazo. Esto ha sido recientemente probado por Snyder y Stanford, quienes usaron secuenciaciones shotgun y pudieron demostrar que en los receptores de trasplantes, que ya demostraban rechazos a largo plazo, meses antes del rechazo completo, había un aumento del ADN libre del donante, ADN circulante, ¿sí? Pero este enfoque es demasiado complejo y costoso y las secuencias no pueden ser estudiadas en las rutinas. Nosotros tenemos que desarrollar un nuevo enfoque basado en PCR digital para la cuantificación rápida del ADN del donante en el receptor del trasplante. Este es un universo potencial para los biomarcadores de injertos dañados. Lo interesante en nuestra prueba es que se utiliza una gran cantidad de cortes preseleccionados. No necesitamos secuencias como las que describíamos anteriormente. Podemos confiar en los cortes preseleccionados en más de un 40% de los casos. En promedio, tenemos 5 cortes heterólogos homocigotas, es decir, tenemos cortes que son diferentes en el receptor y en el donante. Al menos se utilizan 3 pruebas independientes de corte y luego vemos el PCR nube digital. Y así podemos cuantificar el ácido nucleico target. Hemos realizado estudios muy interesantes que han mostrado que esta prueba permite la detección temprana de heridas de trasplantes, como biopsias líquidas, y puede permitir la intervención temprana. Directamente interroga al órgano del donante y creemos que es una herramienta potencial complementaria para dar soporte a la terapia de drogas para identificar en los receptores riesgo de rechazo agudo o pérdida del injerto si una herida no detectada en el injerto no es detectada, valga la redundancia, a tiempo, que conlleva a una disfunción crónica del injerto. Cuando el TDM es inadecuado, por ejemplo en los autoinjertos, los pacientes que manifiestan problemas, en especial en adolescentes, el TDM no es muy seguro porque el paciente puede ir a ver al médico a la clínica luego de haber tomado la droga o medicación unos días antes de la consulta. No sabemos claramente qué le sucede a este paciente. Pero si miramos al ADN circulante libre, podremos ver si hay daño en el injerto debido a la inmunosupresión. También es útil para clarificar si un resultado elevado en las pruebas de análisis convencionales, que son muy específicas. Y por sobre todo, esta prueba es muy útil para alcanzar inmunosupresión personalizada por minimización o inmunosupresión potente. Creemos que, en un futuro, la inmunosupresión personalizada podrá cambiar el énfasis desde la reacción a prevención. Va a poder hacer que la inmunosupresión por droga sea más segura y que se utilice cada vez más por el costo de la salud. Creo que estos son los puntos, yo diría, más importantes sobre los nuevos enfoques para detectar heridas o daños en los injertos.
Thank you very much for your interview, Dr. Wellerich.
Muchas gracias por esta entrevista, profesor Wellerich. Ha sido un placer hablar con usted en este programa.
All the best to you. Thank you for the interview.
Lo mejor para ustedes y gracias por esta entrevista.
El Microscopio es un programa que se transmite a través de Internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud.
El Microscopio.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. La doctora María Angélica Lagos Valdivia, presidente de la Sociedad Chilena de Química Clínica, quiere decirnos lo siguiente.
Queridos colegas, a nombre de la Sociedad Chilena de Química Clínica, saludo a los profesionales de habla hispana a través de Radio Microscopio, que cumple un rol importante en la difusión del quehacer del laboratorio clínico. En esta oportunidad les invito a sonreír, soñar y celebrar la Navidad deseando amor y paz para la humanidad. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. La doctora María Saldarriaga Zambrano, presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica, quiere decirnos lo siguiente.
Estimados colegas, la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica desea inmensamente a toda la clase profesional que las fiestas navideñas llenen nuestros hogares de alegría, nuestro aprendizaje de sabiduría y nuestro trabajo de satisfacción. Todo esto con una oración por la paz y amor. El mejor regalo es que sepamos perdonar sinceramente y que podamos amar más con la magia de un abrazo, con el espíritu del calor de una sonrisa y una actitud jovial, cultivando de esta manera las mejores cualidades que necesitamos para hacer un mundo mejor. Que esta Navidad nos dé la fuerza necesaria y nos haga aportar mayores ideas, sumar mayores esfuerzos y cooperación para luchar por nuestros ideales como gremio en el año venidero. Además, el 2015 traiga consigo mucha prosperidad y pido para todos, para los buenos momentos, gratitud. Para los malos, mucha fuerza y esperanza. Para cada día, ilusión y felicidad. Que nuestros deseos se conviertan siempre en realidades. Con afecto y cariño, María.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. Jornadas Australianas de Hematología, el 16 y 17 de abril de 2015, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina, Instituto de Investigaciones Hematológicas, Mariano R. Castex. IFCC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio. 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París, 2015, del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab. Jornadas Internacionales de Biología 2015, exhibición, durante el mes de junio de 2015, París, France, informes, www.paris2015.org. AACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico, del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos, informes, www.aacc.org. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015, en Viena, Austria. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, ColaBioClí, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes, www.cebioclí-ec.org. Yucatán, México. El Centro de Investigación Científica de Yucatán, México, informa sobre sus cursos a realizarse durante el mes de enero del año 2015, correspondientes al Programa de Educación Continua de la Genética de Poblaciones a Next Generation Sequencing, del 7 al 16 de enero de 2015, dirigido a estudiantes de licenciatura o posgrado que hayan llevado herramientas básicas de biología molecular y elaboración de filogenias. Objetivos: dar a conocer la importancia de las herramientas moleculares
particulares en el conocimiento de la biodiversidad, dar a conocer los programas y algoritmos necesarios y de relevancia relacionados al manejo de las secuencias de ADN, establecer interés en los participantes sobre el impacto del uso y manejo de los datos moleculares en su interpretación y análisis. Coordinado por la doctora Ivonne Sánchez del Pino. Cierre de inscripciones 19 de diciembre 2014. Introducción a los sistemas de gestión de calidad. Del 21 al 23 de enero de 2015, dirigido a técnicos y profesionales involucrados en el manejo de un sistema de gestión de calidad. Objetivo: conocer los conceptos básicos de los sistemas de gestión de la calidad y el enfoque a procesos. Instructor: Carla Beatriz Pérez Rivas. Cromatografía de líquidos a nivel semi-preparativo, separación de metabolitos secundarios. Del 26 al 30 de enero de 2015, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias químicas y áreas afines, familiarizados en la cromatografía de líquidos. Coordinado por la doctora Marcela Gamboa Angulo, con cierre de inscripciones 16 de enero de 2015. Objetivos: introducir a los fundamentos teóricos de la cromatografía líquida de alta resolución a nivel semipreparativo. Conocer la instrumentación adecuada para montar métodos de separación a nivel semipreparativo. Analizar la metodología básica en el montaje de un método de separación a nivel semipreparativo. Demostrar la aplicación de la cromatografía a nivel semipreparativo en la obtención de metabolitos secundarios. Introducción a la fotografía científica. Módulo 1. Conceptos básicos. Del 26 al 30 de enero de 2015, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias. Objetivos: proporcionar al usuario los elementos básicos de la imagen para su mejor aplicación en el área de las ciencias. El usuario conocerá las diversas opciones que existen en el mercado en el área de cámaras fotográficas y objetivos, con el fin de seleccionar la mejor opción dependiendo de los requerimientos de la investigación y divulgación de ciencia. Proporcionar al usuario los elementos básicos de iluminación y de composición fotográfica. Coordinado por la doctora Goretti Campos. Cierre de inscripciones 16 de enero 2015. Implementación de los requisitos de la norma NMX S17025 y MNC 2006. Del 18 al 20 de febrero de 2015, instructor Carla Beatriz Pérez Rivas. Objetivo: comprender la aplicación de los requisitos de la norma NMX S17025 y MNC 2006. Identificar los criterios de acreditación de los laboratorios. Informes e inscripción para todos estos cursos en México. Señor Mauricio Alvarado Sosa. Mail: econtinua@cici.mx.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. La doctora Marta Valeriano, del Colegio de Microbiólogos de Honduras, quiere decirnos lo siguiente.
Es un placer dirigirme a cada uno de las asociaciones del mundo de colegas del laboratorio clínico en Iberoamérica. En ocasión de las festividades de la Navidad y Año Nuevo, quiero, como Colegio de Microbiólogos de Honduras, patentizarles mis más sinceros deseos y que la paz y el amor reine en cada uno de nuestros corazones. Que las metas que tenemos para este año, el Señor nos permita alcanzarlas. Que en cada corazón la llama de la felicidad se haga presente. Que nuestro esfuerzo cotidiano que cada uno realizamos sirva para enaltecer nuestras profesiones y ayudar a nuestra sociedad a vivir en un mundo lleno de esperanza y de paz. Son los sinceros deseos del Colegio de Microbiólogos de Honduras. Les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. Montserrat Blanes, nuestra corresponsal en el Paraguay, quiere decirnos lo siguiente.
Buenos días a todos, queridos colegas de Latinoamérica, Iberoamérica y el mundo. Llega la época de fin de año y lo primero que hacemos es un balance. Y dentro del balance pues agradecer todo aquello que se ha podido hacer. Llevamos 2 años, junio se cumplieron, 140 programas ininterrumpidos, mucha colaboración, mucha difusión, un crecimiento impresionante en la cantidad de adheridos y a su vez como células matriciales que hacen que la radio prácticamente entre en una forma de viralización dentro de las redes, lo que nos dan más presencia y desde luego siguen motivando a todos en el trabajo diario. En este fin de año agradecer todos los logros, el haber aprendido de todas las dificultades, conocido y seguir disfrutando de la amistad de los que me rodean. Les deseo un muy bendecido 2015, que en él puedan lograr todos aquellos proyectos que se proponen y antes que nada, que sigan siendo felices con lo que hacen. Porque solamente aquel que hace lo que quiere es realmente feliz y más todavía cuando logra los grandes desafíos que se proponen. A no bajar la guardia, a seguir colaborando con un maravilloso grupo responsable de toda la parte técnica de la radio, a Silvana, que es la voz que escuchamos y la que edita muchas cosas, a todos los chicos que trabajan detrás en forma casi voluntaria, a Hernán, el motor, y como siempre decimos, si se quiere, se puede, y nunca perder el lema, vamos por más, lema que nos une a todos. Bendecido y feliz 2015.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. Nuestra corresponsal en España, Patrocinio Chueca Rodríguez, quiere decirnos lo siguiente.
Estoy súper contenta y súper agradecida a todos, especialmente a ti y a todo tu equipo, porque de verdad es un esfuerzo tremendo. Hemos conseguido implicar a la gente, has conseguido motivar a mi gente que está súper encantada y yo la verdad es que me siento feliz de haber podido arrancar con Radio El Microscopio y que tengamos este contacto con todos vosotros. Estoy súper contenta, muy contenta de poder estar en contacto con todos vosotros. Que quiero que este contacto siga, que dure mucho tiempo y sobre todo que, bueno, que este año sea un poco mejor porque esta crisis nos está matando a todos. Que tengamos mucha salud, que tengamos trabajo y sobre todo que no nos falte la ilusión. La ilusión por seguir moviendo este mundo profesional y cuidar mucho a toda la gente enferma, que yo creo que es muy importante el trabajo que hacemos los profesionales del mundo sanitario. Eso, que tengamos muchísima, muchísima fortaleza y mucha felicidad y mucha salud. Eso es lo que yo deseo para el año 2015 para todos vosotros.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Australia, Tasmania detectan un novel flebovirus transmitido por garrapatas. En 2009 se produjo en China un brote de una enfermedad febril aguda conocida como fiebre severa con síndrome de trombocitopenia. Durante la investigación del brote, un bullavirus previamente desconocido de la garrapata Anaplasma phagocytophyllum fue identificado como el agente causante. Se realizaron diversos análisis de laboratorio para detectar los posibles patógenos virales implicados en este evento de
enfermedad. La caracterización genética mostró que el virus está estrechamente relacionado con dos flebovirus zoonóticos transmitidos por garrapatas, recientemente descubiertos, que fueron responsables de enfermedad grave y muerte en seres humanos en cuatro países diferentes, en Asia y América del Norte. Los resultados de este estudio demuestran el papel fundamental que la investigación de los patógenos tiene en cualquier evaluación de diagnóstico. El Líbano impulsa la lactancia materna entre las refugiadas sirias para combatir la desnutrición. Acción contra el Hambre acaba de poner en marcha un proyecto en el Valle de Beqaa, en Líbano, con los denominados espacios seguros, lugares donde la madre puede superar el estrés postraumático y recuperar la intimidad con su bebé, al mismo tiempo que recibe información sobre nutrición y atención psicológica. Los refugiados llegan al Líbano después de haber caminado durante días, habiendo dejado atrás todas sus pertenencias y muchas veces aparte de sus familias. Esto genera un gran estrés entre las madres y también entre los niños, y puede afectar a la capacidad de amamantar. Muchas mujeres en la región crían a sus hijos con fórmulas de leche artificial que ahora ya no pueden comprar. La labor de Acción contra el Hambre en estos espacios es también sensibilizarlas sobre los beneficios que reporta la lactancia exclusiva materna hasta los 6 meses, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En esta región del Líbano, la desnutrición aguda alcanza a 9% de los niños y la severa, su estado más grave, afecta a 1.7%, rozando el 2%, que los nutricionistas consideran comúnmente como el umbral de emergencia.
El microscopio.
Datos positivos sobre la esperanza de vida en las estadísticas sanitarias mundiales 2014. Según las estadísticas sanitarias mundiales 2014, publicadas por la Organización Mundial de la Salud, las personas están viviendo más años en todo el mundo. En base a los promedios mundiales, la esperanza de vida de una niña nacida en 2012 es de alrededor de 73 años, mientras que la de un niño varón nacido el mismo año es de 68 años. Estas cifras representan 6 años más que el promedio mundial de esperanza de vida para un niño nacido en 1990. El informe sobre las estadísticas anuales de la Organización Mundial de la Salud indica que los países de bajos ingresos son los que han logrado mayores progresos, ya que en ellos la esperanza de vida ha aumentado 9 años en promedio entre 1990 y 2012. Pacientes y personal sanitario exigen reducir las muertes por tuberculosis resistente a los medicamentos en el plazo de un año. Médicos Sin Fronteras exhorta a los gobiernos a centrar sus esfuerzos en la mejora de las pruebas de detección de la TBDR y la atención durante los próximos 12 meses. Médicos Sin Fronteras ha realizado el manifiesto Diagnostícame, Trátame, un llamamiento a la acción escrito por pacientes con esta forma de la enfermedad, personal sanitario y cuidadores para mejorar el pronóstico sombrío que los enfermos de tuberculosis resistente a los medicamentos sufren hoy. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 17.000 personas diagnosticadas de tuberculosis multiresistente a los medicamentos TBMDR no recibieron tratamiento en 2012, dejando a estos pacientes sufrir, poder transmitir la enfermedad y reduciendo aún más una tasa de supervivencia ya pésima. Sin embargo, se estima que el número de pacientes diagnosticados con TBMDR no es más que una pequeña fracción de los que padecen la enfermedad. Así, hasta 80% de las personas que se calcula que tienen TBMDR permanecen sin diagnosticar. América Latina y el Caribe, la prueba del BPH como examen primario para prevenir el cáncer cervicouterino podría salvar vidas. Naciones Unidas busca ampliar el acceso a la prueba de detección de la infección por el virus del papiloma humano, BPH, como método de cribado primario para el cáncer cervicouterino en América Latina y el Caribe. Las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud, que recomiendan, cuando sea posible, la prueba del BPH como el método preferido en mujeres de 30 a 49 años, seguido por el tratamiento. un mejor y más amplio acceso al diagnóstico y al tratamiento para las mujeres de este grupo etario de riesgo podría prevenir muchas muertes por cáncer cervicouterino en la región donde la enfermedad se diagnostica a menudo en las etapas finales y donde más mujeres tienen dificultades para acceder a un tratamiento. Alrededor de 80% de las 36.000 mujeres que murieron de cáncer cervicouterino en las Américas en 2012 se encontraban en América Latina o el Caribe. Estados Unidos. El líquido limpia parabrisas puede ser fuente de Legionella. Legionella, la bacteria responsable de la neumonía conocida como legionelosis, puede crecer en el líquido limpiador del parabrisas y fue detectada en casi 75% de los autobuses escolares analizados en un distrito de Arizona, Estados Unidos, según reveló un estudio presentado en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Microbiología. Legionella es una bacteria que se encuentra naturalmente en el ambiente, por lo general en agua, y que está comúnmente asociada a las torres de refrigeración de los aires acondicionados a gran escala y bañeras de hidromasaje. No se transmite de persona a persona, pero sí a través del vapor que contiene la bacteria. La mayoría de las personas expuestas a la bacteria no enferman, pero en algunas personas puede causar legionelosis, una forma grave de neumonía. Además, estas bacterias también pueden causar la fiebre de Pontiac, una enfermedad más leve parecida a la influenza.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. La licenciada Ruth Rosario, presidente del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, quiere decirnos lo siguiente.
El Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico les ofrece un cordial saludo a todos los profesionales del Laboratorio Clínico de Iberoamérica. La Navidad es época de amor, unión y solidaridad. Aprovechamos estos días para compartir entre amigos y colegas. Bendigamos nuestros trabajos y continuemos ofreciendo con mucho orgullo el servicio que brindamos a la comunidad. Seamos profesionales distinguidos y orgullosos de ejercer nuestra profesión. Que esta Navidad sea motivo de muchas alegrías y que el año nuevo sea uno lleno de éxitos. Que en sus corazones siempre brille la esperanza y el optimismo de un mejor mañana. A nombre de todos los colegiados, el personal administrativo y esta servidora, les deseamos una feliz Navidad.
Sing for last fall, such was the Lord. Oh, I sing for
En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.